Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy tenemos como invitada, estamos de manteles largos, ¿no? Porque viene una de las integrantes del cuerpo de doctores de nuestra facultad, la doctora Vanessa Isabel Castillo Romero. Muchas gracias, Vanessa, por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti por la invitación, arquitecto. Gracias.
Y ella, ahorita está en una estancia postdoctoral, ahorita al rato nos los comentará. Y hablando sobre el tema que para abordar en este programa, ella sugirió un tema muy sugerente y apasionante, y que es donde estamos inmiscuidos, inclusive los que no vivimos en el lugar, porque disfrutamos o padecemos las circunstancias que está reinando en estos momentos en el lugar que ahorita al que nos vamos a referir, ¿no? Ella comentó, el tema es imaginarios y paisaje dentro del centro histórico de Mazatlán, Sinaloa. A ver, maestra, coméntanos así en castellano, así a qué te refieres con este título.
Sí, bueno. Buenas tardes, primero que nada, a todo el auditorio. Este tema es derivado de parte del trabajo que estoy realizando actualmente en la estancia postdoctoral, que precisamente pues tengo la fortuna de poder enfocarme en esta etapa en trabajo de investigación. Y cuando hablamos de imaginarios y de paisajes, precisamente la forma como se le observa, se le utiliza el espacio, la forma como está, también la manera como se, de alguna manera, cuando hablamos de imaginario se refiere a ideas que se instituyen, uh-huh, dependiendo de la percepción de los habitantes, de la gente local, de la gente, del turismo también, que acude, sí, ¿verdad?, al espacio, de los visitantes, extranjeros, algunos que son residentes, otros, claro, que son residentes locales. Entonces, existe un imaginario colectivo.
Claro.
Y evidentemente se percibe, existe un paisaje en el centro histórico, pero precisamente en la investigación que estoy realizando, pues tenemos tres vertientes, ¿verdad? Okay. Algunas de las vertientes, el paisaje, de entrada el paisaje urbano que tenemos en el centro histórico, y a su vez contiene un paisaje turístico y un paisaje cultural, precisamente en este conjunto edilicio que es el centro histórico.
Claro.
Porque quienes acuden a Mazatlán o quienes lo conocemos, y por eso mencionaba ahorita turistas, ¿no?, locales, extranjeros, el centro histórico de Mazatlán es un espacio en donde mayormente se llevan a cabo las actividades culturales. Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, para dar una explicación breve, ¿verdad?
Sí.
Precisamente, ¿qué es lo que, cómo estamos observando, qué es lo que existe? Y evidentemente las problemáticas que se derivan de las actividades, muchas evidentemente, por supuesto a favor, ¿verdad?, de todo el auge que se le está dando al centro histórico, sin embargo, pues hay repercusiones de todo tipo, ¿no?
Claro,
entonces es interesante
sí, que es
esa
un fenómeno
parte. Sí,
interesante,
es.
¿No?
Así es.
Ahorita hay un término que no comentaste y que me imagino que tangencialmente lo debes de estar viendo, el asunto de la identidad del centro.
Así es.
Porque seguramente para el mazatleco es uno, posiblemente para el extranjero que vive ahí es otro, posiblemente para el que va, pues, no es tanto, no sé. El asunto de la identidad, por ejemplo, yo soy mazatleco, ¿no?
Así es.
Y una de las cosas que me fascina y siempre me ha gustado en Mazatlán es esa zona. Yo recuerdo antes, el centro histórico, yo creo que mucha gente lo sabe, a partir de la administración de la Bastilla se empezó a meter mano ahí, era una parte olvidada de Mazatlán. Es más, daba miedo pasar por ahí. El Teatro Jorge Peralta estaba abandonado, tenía un árbol en medio, me acuerdo donde está ahorita el escenario, había un árbol grande, gigante ahí adentro, estaba sin techos. Y, en fin, eran callejuelas abandonadas, solas en la tarde, en fin. Pero obviamente a partir en estos tiempos que uno va y transita por ahí, camina, pues la verdad que es un lugar hermosísimo, ¿no? Yo siempre he dicho que esa banqueta que se ve, que da hacia las olas altas, esa banqueta alta, ¿no? Yo siempre digo, y lo presumo, ¿no? Es como nuestra avenida Solvan, la avenida Solvan en San Francisco, la que está en ese así, ¿no? Pues nosotros tenemos esa avenida, ¿no?
Así es.
Ya de cómo somos los mazatlecos, como había presumido, ¿no?
Un poco, pero con justa razón.
Sí. Bueno, me estoy desviando un poco acá, yo creo que ya estoy haciendo más promoción. El asunto del centro histórico, hay uno de los imaginarios que uno lee a veces en los comentarios que tiene con hijos de amigos o hijos propios, ¿no? En el sentido del centro histórico, el imaginario que es como para que hay gente más adulta, ¿no? No tanto jóvenes, ¿no? Como, ¿hay algo de eso, ajá, o no?
Ocurre algo, ahorita lo que mencionabas hace unos momentos, en efecto, parte de este proyecto, en alguno de los aspectos, en el trabajo de campo, es la aplicación de las entrevistas, y en las entrevistas que hasta ahorita pues he estado realizando, y hemos estado realizando con apoyo también, claro, de brigadistas que nos apoyan en este tipo de proyectos de servicio social. Algunas habitantes, evidentemente hay ciertas entrevistas ya a mayor profundidad, esas evidentemente ya lo veo de forma directa, pero sí existía anteriormente, hace unas décadas, la idea más de que era para más enfocada hacia la gente, como dices tú, tal vez el adulto mayor, incluso el adulto mayor extranjero, pero ha ocurrido algo que en las últimas 3 décadas aproximadamente se empezó a generar ese proceso de transformación. Este tema que yo estoy viendo desarrollando en la estancia postdoctoral, de alguna manera se liga con el tema que yo trabajé en mi tesis doctoral, que fue la transformación de la habitabilidad del centro histórico a partir precisamente de ese proceso de turistificación.
Sí.
Entonces, hoy en día vemos cómo en ese proceso de turistificación que mencionabas, exacto, el abandono y el descuido en el cual se encontraba el centro histórico, hoy día pues vemos todo bastante diferente. Recordemos que en la década de los 80s a nivel nacional fue cuando empezaron a decretarse centros históricos. El primero, sí, Ciudad de México, Ciudad de Puebla, y llega aquí hasta el 2001, en Mazatlán se decreta el centro histórico como tal cual como debe de ser, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, como patrimonio de la nación en el sentido de la cuestión histórica, ¿no? Y a partir de ahí, en esa década del 2000, que más mayormente se empieza a ver ya en la década del 2010, empieza a haber una actividad turística muy fuerte. Y en esta década del 2020, pues prácticamente ha tomado un mayor auge en el centro histórico. Es decir, como polo turístico tenemos anteriormente, en décadas anteriores, primero Zona Dorada, Avenida del Mar, Marina Mazatlán. Y sí, hoy día, desde hace ya varios años, vemos cómo es otro polo turístico,
sí,
el centro histórico.
Digamos.
Ajá, entonces ha crecido el parque vehicular, ha crecido también, evidentemente, establecimientos,
sí, establecimientos
turísticos, comerciales, que son enfocados, orientados a la cuestión del turismo, a los servicios turísticos.
Claro.
Entonces, esa parte está bastante interesante.
Una pregunta, doctora, que seguramente tanto ahorita que lo acabas de decir en tu programa de doctorado y ahorita en tu estancia postdoctoral, que por cierto es en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no?
Así es, sí, es ahí.
Ok.
En el Instituto de Ciencias y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP.
De la UAP, muy bien. Oiga, doctora, esa transformación, ¿qué ha pasado con la gente que vivía ahí? ¿Se ha expulsado gente? ¿No se ha expulsado gente? Porque a veces esos procesos se transforman, expulsa gente, ¿no? Se sale más rentable tener la casona que cuesta mucho el mantenimiento para un restaurante o una pequeña hotel boutique que mantenerla una familia, o no sé. ¿Ha habido ese fenómeno?
Existen ahí varias cuestiones. Sí existe, de hecho, parte de lo que yo estoy viendo en este proyecto, una parte se enfoca en la gentrificación, que es el nombre que se le da a ese fenómeno, gentrificación. Y también en otra parte me estoy enfocando a la valorización del patrimonio edificado.
Okay.
Sin embargo, además de que sí existe, ocurre también que la otra parte del fenómeno, los altos costos patrimoniales, ¿no? Altos, sí, costos de mantenimiento de las, sí, viviendas,
sí,
es una situación que mucha de la gente que vivía, que ahorita ya no, sí, vive, porque hay mucha gente también que todavía vive, permanece, sí, en, sí, el, sí, centro histórico, sí, pero hay gente que ha decidido emigrar,
sí,
entonces los motivos pues son muchos, ¿no? Pero uno de los motivos son altos costos patrimoniales y otros pues ese que mencionas también, en efecto, hay esa cuestión, ese auge turístico que vemos mucho, bienes raíces, uh-huh, locales y extranjeros. Entonces,
claro, sí, sí,
es un fenómeno que finalmente pues es parte de esos cambios, es, claro, parte de, sí, lo, sí, que, sí, hoy día se está viendo y está existiendo, ¿no? Entonces, ver cómo precisamente cómo ocurren los fenómenos y pues ver también qué podemos nosotros en este proyecto, ¿verdad? Aportar también para la academia y para también la sociedad. Es parte de lo que estoy ahorita yo previendo también. Ya estoy ahorita en el segundo año de la estancia de postdoctorado. Y este primer año, el año pasado, pues ha sido bastante gratificante. Entonces, hay muchas cosas que sí, se van,
no,
conociendo y se van descubriendo en la investigación.
Me imagino
y sí, muchos factores que se encuentran inmersos. Pero sí, algunos de ellos, los que ahorita mencionas y los que te estoy comentando, ¿verdad? Pero sí, son problemáticas que si las vemos a profundidad, o sea, hay muchos factores. Por ejemplo, te comentaré también otro de ellos que, uh-huh, que lo estamos viendo en actualmente, ¿no? Por lo menos lo que yo he percibido y lo que estoy registrando. Evidentemente, la apertura ya total de la Durango-Mazatlán, la carretera Durango-Mazatlán desde hace años, pues ha sido una punta de lanza, que desde hace años a la fecha ya vemos mucho más turismo, se observa mucho más turismo.
Se acabó el piojillo en Mazatlán.
Pues prácticamente todos los fines de semana hay una saturación tremenda.
Es un término muy mazatleco eso, lo del piojillo,
sí,
¿no?
Sí, exacto, así lo es. Pues lo es en el término también de, sí, por ejemplo, la pesca de, sí, de, sí, camarón.
De camarón, sí, sí.
Ya,
sí,
ves que es una forma como se le llama, ¿verdad? Sí. También cuando está la veda y cuando no, sí, hay tanta productividad. Entonces, sí, pues ahora ya llamaríamos como en esas palabras, ¿verdad? La cuestión de ya no existe tanto el piojillo turístico, ahorita ya no lo hay, ya afortunadamente, claro, en ese sentido hay muchas bondades.
Sí.
Sin embargo, pues sí, hay problemáticas que se generan,
claro,
y hay que buscar equilibrar, ¿verdad?
Sí.
Hay que buscar equilibrar.
Además, hay unas cosas que uno ve también, no sé si seguramente lo has detectado tú, no sé, en el doctorado o inclusive en este proceso en el que estás ahorita de la estancia postdoctoral, uno ve a veces las edificaciones ahí en Mazatlán, en esa zona del centro histórico, y ve, bueno, ocupados los espacios bajos con restaurantes, pero a veces la parte es, el segundo nivel, no necesariamente están ocupados de las edificaciones, ¿no? No sé si tienes tú algún dato,
sí,
al respecto.
Mira, sí, precisamente, sí, en las entrevistas y en el trabajo de campo, lo que es la observación participante, lo que he estado revisando, en efecto, hay muchas de las fincas, estamos hablando ya no solamente viviendas más sencillas, porque hay algunas que vemos de arquitectura vernácula y otras, uh-huh, que vemos fincas con rasgos neoclásicos,
sí, claro,
y eclécticos, esas grandes fincas donde vemos que muchas tienen un uso en la parte de la planta baja, vemos un uso turístico, un,
sí,
uso comercial,
sí,
y en la planta alta algunas en efecto no tienen ningún uso, están abandonadas, pero hay otras que no, ¿eh?
Sí, claro,
hay,
sí,
otras,
sí,
que tenemos rentas,
sí, renta, sí,
rentas de departamentos, a manera de departamentos,
sí, claro,
a manera,
sí,
de cuartos,
uh-huh,
y desde hace ya muchos años, estamos hablando ya un poco más de una década, tenemos ya ese fenómeno también y está bastante interesante, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, están ocupadas algunas, otras no. Y también hay muchas viviendas que, lo que yo he estado revisando, que incluso, pues están abandonadas también, pequeñas,
sí,
no solamente grandes.
Sí. Vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
con visión de futuro 2025.
Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN.
La Universidad Autónoma de Sinaloa convoca al periodo general de preinscripción para el ciclo escolar 2024-2025. Del 8 de abril al 10 de mayo de 2024. Ingresa a la página preinscripcion.uas.edu.mx y sigue los pasos que ahí se indican. Comisión Institucional de Admisión. Comisión de Futuro 2025.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Seguimos platicando aquí fuera de micrófono, aquí con Vanessa Castillo, la doctora Vanessa Castillo. Un tema apasionante, ¿no? Me sale lo mazatleco, ni modo, ¿no? Doctora, una pregunta o un comentario. ¿Está llegando Mazatlán a un punto donde esa lectura hacemos los que yo vivo acá, no vivo allá, ¿no? Cuando vemos, y que vamos a veces fines de semana, no necesariamente, yo a temporada alta trato de no ir, o sea, no voy, de hecho, ¿no? Porque está sobresaturado. Por lo menos me ha tocado, yo uno de los lugares que siempre voy, me gustan dos restaurantes que están ahí en el centro histórico, que por lugar siempre que voy a esos restaurantes, y sobresaturado. Ese fenómeno que se da en ciudades turísticas como Venecia, como guardando las proporciones, pero Mazatlán se está dando ya ese fenómeno por ese acceso de la Mazatlán Durango, donde Durango, toda la zona de Durango, la zona de la Laguna, de hecho una vez estando en Zacatecas con un taxista, salió el tema y le pregunté, oye, ¿la playa más cercana a ustedes? No, Mazatlán, dice, nos queda 5 horas ya, dice, ¿no? Así promocionado el tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese fenómeno en Mazatlán?
De hecho, exacto, desde que estaba yo realizando la tesis de doctorado, al día de ahora, que ya ha pasado algunos años, ese fenómeno se ha incrementado. Hoy día, por ejemplo, en las entrevistas realizadas a habitantes, revisadas también a otros informantes clave, porque también evidentemente hay que acudir a instancias, ¿verdad?, que se dedican a estas cuestiones del centro histórico y a otras informantes clave que conocen la problemática y uno mismo que también observas, es parte de importante la investigación. Sí, yo mencionaba, de hecho, hace años en la tesis doctoral, hablaba de la capacidad de carga que existe. Evidentemente, dices, guardando las proporciones, en efecto, vemos que hoy día, por ejemplo, a lo mejor estamos hablando ya de, a nivel mundial, los casos de Venecia, Barcelona, como algo muy extraordinario. Pero precisamente, guardando esas proporciones con el puerto, hablando de una ciudad que es muy pequeña en comparación, ¿verdad?, con otras ciudades que son más grandes, pero que acude una mayor cantidad o una gran cantidad de personas y cada vez es más en comparación a tan solo 5 años anteriores.
Claro, sí,
yo
sí,
ya
sí.
Consultando, de hecho, lo que es este índices precisamente en Secretaría de Turismo, entonces sí, ha aumentado bastante. Y yo lo que veo, o sea, sigo previendo, como lo decía hace unos años y hoy día mucho más, previendo una cantidad de visitantes mayor. O sea, es algo muy positivo, pero sí es algo que es importante de regular. Claro. Es algo que es importante de regular y precisamente de darle esa importancia, porque lo tiene tanto para los turistas como para los habitantes, claro, para todas las personas que van a disfrutar precisamente de ese espacio y buscar que precisamente la preservación de ese patrimonio histórico que tenemos con el centro histórico, con todas esas construcciones, estamos hablando de cerca de 500, más de 400 edificaciones declaradas monumentos históricos,
sí, claro, eso es
y que es importante de preservarlas, no solamente los exteriores, que es lo que más se busca, evidentemente, pero bueno, si se puede los interiores, por supuesto, pero sobre todo los exteriores se busca mucho preservar y que no se pierda esa, de alguna manera, esa parte de esas características estilísticas, arquitectónicas, uh-huh, que son importantes de preservar, porque son parte, y lo mencionábamos al principio, de la identidad, uh-huh, cultural, de la identidad no solamente del mazatleco, estamos hablando ya a nivel incluso Estado. Es el único, hasta ahorita, el sí, único, claro, centro, no, sí, histórico,
es el único
decretado, ¿no?
Que no nos de, o sea, pero, malls, pues, a veces, pero Mazatlán es el centro. aunque sufren los sinaloenses, ¿no? En aceptar, sobre todo los de aquí de Culiacán, ¿no? En aceptar,
no, aquí eso, también, bueno, tenemos un centro histórico, sin embargo, sí, o sea, si nos vamos a las cuestiones del INAH, es importante, ah,
sí, sí,
que
está muy consolidado, porque, pues, no, el de Mazatlán.
Lo que, ¿no?, pasa es que ya en la normativa te marcan el que está protegido, el que no está protegido, uh-huh, o sea, ya si profundizas, pues, en, sí, la, claro, cuestión, sí, ya de disciplina, cuál está protegido y cuál no, y hay ciertas permisibilidades, sí, que claro, se pueden,
oye, maestra, realizar. Otra, por ejemplo, uh-huh, hay también, yo que dentro de tu estudio has tocado por ahí tangencialmente en la comunidad norteamericana y canadiense, que no, ajá, es menor, sí, son bastantes los que ya, ah, son permanentes, sí, ahí. Sí, no, sí, sé, sí, si tengas datos, algunas cosas que nos, sí, puedas comentar, hecho, sobre eso.
De hecho, yo he entrevistado a varias personas, mujeres ahorita, hombres, uh-huh, que son extranjeros, que vienen. Ahorita los que yo he entrevistado hasta ahorita son, bueno, de Estados Unidos y también de Canadá, pero más de Estados Unidos. Uh-huh. Y muchas de ellas ya viven desde hace años. Te estoy diciendo... Uh-huh. Hay gente que compró su casa, que compró terreno, sí, terrenos, claro, que en esos años todavía, te estoy diciendo, a inicios de la década del 2000, que todavía, uh-huh, no entraba, a pesar de que la declaratoria fue en 2001, la cuestión de la protección, sí, al, claro, patrimonio, todavía había algunos terrenos que estaban prácticamente poquitos, ¿no? Casas que ya estaban destruidas por completo y construyeron, uh-huh, evidentemente guardando la misma, las mismas características, uh-huh, las tipologías, uh-huh, arquitectónicas, sí, sí, así, sí, es. Y gente que vive de hace 10 años, 15 años, 5 años, o que no solamente viven de manera permanente, que vienen de noviembre a abril, que es la etapa de invierno, porque, que ahorita es la etapa, o sea, precisamente, etapa, sí, sí, que está
viviendo. Pero que ya tienen viniendo muchos años.
Y, pues, tienen viniendo, y prácticamente el invierno permanece todos esos meses aquí. Okay. O sea, ya estamos hablando de, si es de noviembre a abril, ya estamos hablando más, o sea, desde otoño, perdón, hasta, sí, ya empezando la primavera, o sea, sí, ya es una buena parte, una buena, del año.
Sí, claro. Sí,
y,
sí,
permanecen aquí precisamente buscando el clima, tan, sí, agradable. Y también, ¿sabes? Una de las cosas que ellos mencionan mucho, que tienen todo a la mano, y es verdad. O sea, uh-huh, tenemos, es lo que así me dicen, ¿no?
Sí.
Está el teatro, está la parte cultural, sí, que les encanta, les, y que nos gusta mucho, sí, también en las ciudades, ¿no? Aquí en Sinaloa, la parte cultural, la parte de que tenemos también, pues ahora sí que ese paisaje del que yo menciono aquí en la investigación, ese paisaje arquitectónico tan atractivo, tan agradable.
Claro.
Hay ciertas cualidades que son muy importantes, ¿no? Y que sobre todo son muy valoradas.
Claro.
Y yo lo veo en las entrevistas con la gente local y con los extranjeros. La tranquilidad de las calles, uh-huh, la estrechez de las sendas,
sí,
esa parte de tranquilidad, sí, sí, que, sí, existe, y que te crea cierta atmósfera, no solamente atractiva, sino también de alguna manera seductora. Así, sí, yo lo, claro, he de alguna manera también
observado
y también, pues, de alguna manera lo analizas, lo llevas, sí, más, claro, a profundidad con lo que las mismas personas te van dando sus puntos de vista. Entonces, sí, sí es importante esa parte de conocerla por parte de quien lo habita, claro, y de quien acude a él, pues, a ese espacio.
Doctora, otro problema que desata este tipo de fenómenos, que seguramente ya tangencialmente a lo mejor también te ha salido por ahí en tus diagnósticos, el asunto de la infraestructura. Pues la infraestructura, hablando de agua potable, drenaje, uh-huh, drenaje pluvial, que es todo un problema, y que ante la gran demanda que de repente, de manera abrupta, sucedió en Mazatlán, pues es un problema muy serio. No sé cómo ande eso ahí en el centro histórico, el asunto ese, o si salen, sí, tus diagnósticos ahí en tus entrevistas, si la,
sí,
gente dice.
También, sí, sí, inevitablemente lo mencionan, y de hecho también, en el 2016 empezó, y 2017 se continuó todo el año, hubo un cambio en cierto sector del polígono del centro histórico, no fue en todo el centro histórico, pero en un sector, sobre todo el que se encuentra alrededor de Plazuela Machado, entre Plazuela Machado y Olas Altas, en donde se llevaron a cabo ciertas reestructuraciones, ampliando banquetas, reduciendo, uh-huh, ciertas calles, se elevaron precisamente debido a la cuestión de las aguas, a las aguas de lluvia, a la escasez falta de drenaje pluvial, que se han hecho trabajos, en estos últimos años se han hecho trabajos en ello, debido también a demandas de los habitantes, y que también pues era algo necesario, y ha sido bastante positivo, porque se ha solucionado parcialmente. Desafortunadamente no en todo, pero sí vemos muchos cambios, porque antes las inundaciones eran peores. Entonces, claro, sí se ha solucionado parcialmente, y yo creo que se está en el camino de ellos, se está en el camino, y sí, se menciona indirectamente, y eso me lo han mencionado también extranjeros, sí, no solamente imagino, la sí. gente local, la gente extranjera también que vive ahí, sí. lo menciona.
Y problemas como la recolección de basura, cómo va, qué sabes de eso, o sea, ese tipo de servicios de hecho, municipales, digamos, ¿no?
Mira, los servicios municipales sí son muy constantes, de hecho hay ciertos puntos en donde como hay una gran cantidad de establecimientos de turísticos servicios ahorita ahí, pues hay puntos donde se recolecta la basura y pasan incluso hasta dos veces al día. Entonces, pero hay algunos puntos, son pocos, no son muchos, que sí, a pesar de que acudan diariamente los servicios municipales que ahorita mencionas de recolección de basura, sí, pues es un poquito a veces engorroso porque por los olores, ¿no? Entonces, esa parte, en las mismas entrevistas con las mismas personas, hay empresarios también turísticos que he entrevistado algunos, ahí mismo, dentro de, y esa parte todavía se está pues pugnando por terminar de que sea un poquito más fluido, pero sí está interesante, de hecho sí estamos viviendo esa parte bastante interesante, es lo que yo veo en el centro histórico, porque es lo que ahorita mencionábamos, o sea, la cuestión de que por un lado tenemos gentrificación, por un lado tenemos esa cuestión de la protección al patrimonio, de la conservación del patrimonio, y también tenemos la cuestión de la infraestructura, ahorita que bien mencionas, y que también, te digo, te mencionaba esto, que desde el 2017 estaban esos cambios debido al evento del tianguis turístico, o sea, yo lo documenté en la tesis de doctoral. Y obviamente no solamente la ampliación de las banquetas, las luminarias, nuevas arborizaciones, entonces vemos ahorita muchos árboles lluvia de oro que no estaban y que están ahorita, entonces está muy interesante porque sí son muchos fenómenos, muchas partes de un mismo conjunto, ¿verdad? De un mismo todo, que vemos cómo se ha ido realizando, cómo se han ido transformando y cómo se encuentra hoy en día precisamente. Entonces, sí, se está ahorita, yo lo que veo es que sí, existen todavía algunas de las problemáticas, por lo que mencionabas ahorita, la infraestructura. Y pues sí, yo creo que va a haber mucho que todavía, a lo mejor más adelante, a lo mejor va a haber cambios. Entonces, pues hay que
Es un tema abierto en términos de investigación. Me imagino un tema abierto donde varios fenómenos se trastocan, se van dando, se van, digamos, yuxtaponiendo, ¿no? Para empezarlos a analizar, ¿no? O sea, tienes una beta ahí tremenda, ¿no? Hay muchísimo, de hecho hay, yo siempre he pensado también una parte que se debería de incorporar, a lo mejor en un segundo ensanche, no sé cómo le llamarían, es la zona que está hacia la cervecería, esas lomas, que hay unas banquetotas, está muy deteriorada ahí la zona, pero hay lugar, o sea, es una imagen muy, muy del Mazatlán viejo, pues, ¿no? Que da hacia la zona donde están los muelles, pues, pero entre lo que es el centro histórico y la zona de los muelles, hay una zona ahí mazatleca muy, con mucho sabor, muy rico, ¿no?
El llamado Puerto Viejo y la zona que conecta la playa sur con la playa norte, que anteriormente se le llamaba así.
Así es.
Entonces, la primer calle de Mazatlán era la llamada principal, que hoy día conocemos como Belisario Domínguez, y conectaba esa zona que dices, la zona de los muelles, que hoy en día consideramos la zona de los muelles, pero el muelle también lo que tenemos en donde hoy era Olasal.
O las altas,
así donde era, o las altas, prácticamente a la altura de la parte donde está cercano a donde tenemos donde se encuentra el monumento al Venadito.
Ahí donde está la Olivera,
la carpa Olivera, prácticamente un costado y lo tenemos en fotos históricas, lo podemos observar ahí en libros también, hay muchas fuentes bibliográficas.
Hay que recordar a la gente que nos escucha que el mar llegaba en la zona baja y el malecón era por arriba. Por allá circulaba el malecón.
Sí, así es.
O sea, hay un pasaje por arriba. Por ahí quedan unos restos de unas columnas, de hecho, ¿no? Por ahí había un pasaje en la parte de arriba del cerro.
Y de hecho, ese cerro que es el de la nevería, el que se encuentra ya exactamente al otro costado del Monumento al Venadito, tenemos cómo se dinamitó, ¿no? O sea, cuántas fotos documentales no tenemos donde se dinamitó para poder precisamente conectar esta zona de Olas Altas con la zona, lo que hoy día vemos con Paseo Clausen, y luego Avenida del Mar, ¿no?
Entonces, y salió la Cueva del Diablo.
Así es. Entonces, vemos cómo evidentemente sí tenemos ahí pues muchos cambios, ¿no?
Se nos acabó el tiempo, podemos a ver cuándo regresas a seguir platicando, ya claro que avances más con tu me imagino que vas a tu estancia audiencia. Cuando regresen, aquí están abiertas para seguir comentando sobre este tema. Nos escuchan, queremos agradecer a Luis Aguilar, Javier Aguilar en los controles, y nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Hasta la próxima.